Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Con Elia Macías, Señal Informativa, la noticia donde estés. Resumen.
Desafíos de un egresado en mecatrónica, CV y entrevistas de trabajo. Feria de productores de Sierra de Amula, un espacio de comercio local sustentable. La unión de estrategias, principal punto de combate ante los daños de medio ambiente, esto es lo que propone un investigador. Académica del CU Costa Sur propone la búsqueda de nuevas alternativas para el turismo ante afectaciones por la pandemia. Advierten sobre secuelas del COVID-19 en el sistema cardiovascular. Cultura UDG renovó su certificación de sistema de gestión de calidad. Presupuesto 2022 castiga transparencia, derechos humanos y justicia laboral. Fue 2021 un año decepcionante en materia económica. Uruguay, el país de las 4 vacas por persona, busca una ganadería más verde. Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de miércoles ya, 29 de diciembre del año 2021. Les saludo con mucho gusto ante este micrófono, su servidora y amiga Elia Macías, a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información. Le invito para que se quede con nosotros esta mañana, a nombre de todos mis compañeros que hacen posible este espacio de información, mi compañero Antonio Díaz en la Jefatura de Información, Diana Borbón en la producción de este espacio, Gladiola Madera como reportera, el ingeniero Fernando García en controles operativos y mi compañero Benito Villaseñor, webmaster, continuista de esta emisora. Es mitad de semana y prácticamente ya despidiendo este 2021, esperemos que con buen ánimo y por supuesto deseando lo mejor para el próximo que ya está por llegar, el próximo año 2022. Transcurridos 363 días, por transcurrir solo 2 días, semana 52 del 2021. Le invito para que se quede con nosotros a través de esta frecuencia y pues también para usted que está de vacaciones, le enviamos un afectuoso saludo, si está disfrutando en compañía de la familia y también si está trabajando, desde aquí le acompañamos y le enviamos siempre nuestros mejores deseos. Vamos a comenzar con toda la información que le hemos preparado esta mañana. Bienvenidas y bienvenidos.
Señal local.
Los desafíos de un egresado en mecatrónica, currículum vitae y entrevistas de trabajo. Para conseguir un empleo, una vez egresado, es importante contar con un buen currículum vitae atractivo y saber enfrentarse a las entrevistas de trabajo. Así lo explicó el egresado de la Ingeniería en Mecatrónica, Jorge Lemus Morán. Vamos con esta información. Nuestro compañero Antonio Díaz nos tiene los pormenores.
Uno de los principales retos que enfrentan los egresados de la ingeniería en mecatrónica es elaborar un currículum atractivo para las empresas en un contexto donde existe una alta demanda de profesionistas y pocas oportunidades laborales. Explicó durante la cátedra inaugural los desafíos de los egresados en ingeniería mecatrónica en la industria el ingeniero en mecatrónica Jorge Lemus Morán, egresado del Centro Universitario de la Costa Sur, quien actualmente trabaja en la prestigiosa empresa Bosch. Lemus Morán recomienda hacer un currículum vitae por posición de empresa y no un currículum general, además de no superar la extensión de una hoja.
Hacer un CV por posición por empresa, no vayan a hacer un currículum en general y mandárselo a todas las empresas, porque créanme que es muy poco probable que van a pegar. Yo lo que hacía es de que tal cual checaba la descripción del trabajo y todos los requisitos, si yo cumplía con ellos, tal cual los escribía en el currículum. Todas las actividades que yo tuviera como que ya había hecho eso, tal cual los pasaba al currículum. Entonces, de esa manera, en cuanto lo ve el lector, que es el interesado, el que tal cual hizo la descripción de la posición, va a notar que es casi idéntico a lo que se están pidiendo.
Revisar la redacción y ortografía. De ser necesario, contar con otro currículum en inglés. Utilizar una foto profesional y solo incluir el historial académico relevante son claves fundamentales de un buen currículum, explicó Lemus Morán.
Historial académico relevante, En mi caso, yo escribo desde la prepa, pero únicamente porque hice lo que es un nivel técnico, el técnico electromecánico, pero si yo no hubiera hecho ese técnico, yo no lo hubiera agregado. Entonces, si ya están escribiendo el kinder, primaria, secundaria, les recomiendo que lo quiten, nomás está cubriendo espacio que no es relevante para el lector.
Para encontrar trabajo, Jorge Lemus recomienda utilizar plataformas de reclutamiento como LinkedIn, crear y mantener una red con colegas y aplicar a posiciones de ingeniero junior, no becarios ni practicantes.
Tanto el personal, más bien los de recursos humanos o la persona que está reclutando o solicitando, ellos publican las posiciones que tienen y ya los que estamos como que abiertos a trabajo, pues ya es cuando nosotros buscamos. E incluso cuando ustedes creen su perfil y ustedes van a poner todas las aptitudes que tienen, todas las cualidades, ellos están buscando todo eso y les van a aparecer como en las primeras búsquedas. Entonces también es una manera de que otras personas te encuentren sin que tú estés pidiendo trabajo, que también les voy a hablar de eso. También otra manera de cómo pedir trabajo es como tu mismo networking, tu misma red de colegas. Es importante mantener contacto con tus mismos compañeros de la universidad, con tus compañeros de trabajo, que aunque te salgas de empresa, pues quedes bien con todos ellos, porque esos mismos son los que te van a estar recomendando o invitando a que apliques con la empresa con la que ellos estén.
Una vez en la entrevista, es importante haber estudiado previamente a la empresa y al currículum entregado, ya que las preguntas que hará el entrevistado están basadas en información que contiene este. Practicar ser entrevistado tampoco está de más.
Por lógica, pónganse a pensar, es una persona que los va a entrevistar que no conoce nada de ustedes y lo único que saben es que tienen un currículum. Entonces, tal cual les van a estar preguntando cosas que estén en su currículum. De que tú mencionas de que, sabes tal software o que platícame ese software. Entonces, tú tienes que saber que si tú estás agregando ahí ese software es porque lo sabes. Esto significa también que a veces cuando estamos creando nuestro currículum, agregamos un montón de herramientas que porque quizá las vimos durante nuestra carrera y está bien, pero quizás porque ya lo viste en segundo grado, tercero, cuarto, quinto, ya pasó tiempo, ya se te olvidó. Cuando te hacen preguntas sobre ese software, ya se te olvidó. Entonces, yo que les recomiendo es que estudien su CV. Tal cual cosa que pongan, es cosa que tienen que estudiar. El más importante es que ustedes convenzan al entrevistador, al reclutador, que ustedes son el mejor para la posición. No crean que es así como que ustedes van a ver si les dan la oportunidad. Ustedes tienen que convencer que son el mejor, porque ellos nomás tienen una sola vacante, una sola posición, entonces ustedes tienen que ser el mejor.
Al final de la entrevista, es importante pedir al entrevistador una retroalimentación y preguntar la fecha en que se dará a conocer la respuesta. Señal informativa, Antonio Díaz.
La Feria de Productores de la Sierra de Amula es un espacio de comercio local sustentable. Campesinos y campesinas, productores y artesanos del Grullo, de Unión de Tula, de Autlán, de Limón y de Tonaya, se han reunido periódicamente durante un año, esto para fomentar el consumo de productos de la región, orgánicos y artesanales. Es mi compañera Gladiola Madera quien nos tiene la información al respecto.
Por más de un año, campesinos, comerciantes y artesanos de Unión de Tula, Autlán, El Grullo, El Limón y Tonaya se han reunido periódicamente en lo que han denominado la Feria de Productores, un espacio para la venta y fomento de productos locales, orgánicos, artesanales y amigables con el ambiente. El encuentro de productores surgió en 2020, en plena crisis por la pandemia de COVID-19, como una alternativa para incentivar el comercio local y consumir productos saludables a iniciativa de la asociación Todas y Todos Comen. Relata Rodolfo González Figueroa, campesino y promotor agroecológico en el Valle de Autlán, El Grullo y El Limón.
Surgió como una alternativa para promover el comercio local, retomando los tianguis agroecológicos que ya desde hace una década o más existían en El Grullo, en el CUC Sur y la región, pero que en el marco del COVID tuvieron que parar. También por la necesidad urgente de promover una alimentación más sana y local frente a la noticia de que en el Valle de Autlán, El Grullo y Limón, hay una intoxicación por los agrotóxicos que se usan en el cultivo intensivo de la caña. Es una confluencia que se dio durante el COVID, donde una AC llamada Todas Todos Comen, la Unión de Comerciantes del Grullo, los ayuntamientos de Limón, Unión de Tula y El Grullo, hicieron actividades para hacer un frente a los problemas alimentarios surgidos a partir de la contingencia del COVID.
Hace apenas 2 décadas, en la región Sierra de Amula imperaba una alimentación saludable y sustentable que incluía productos naturales y de temporada, la cual cambió a raíz del crecimiento de monocultivos y la contaminación ambiental.
La región sur de Jalisco se caracterizaba hasta hace poco tiempo por tener una alimentación local bastante amplia y diversa, por ejemplo, productos lácteos locales, tostadas, frutas de temporada, verduras y hortalizas y frutos de recolección del monte, como la pitaya, el bonete, guamuchi, ciruela, nopal, etcétera. Esta alimentación sigue vigente, pero se ha visto mermada por los monocultivos, y esto mezclado con la contaminación ambiental, efecto de esta cadena agroindustrial, ha generado múltiples problemas de salud y deficiencias alimentarias y nutricionales en la región. Esta red de productores agroecológicos pretende reconstituir, promover y alentar el consumo agroecológico, natural, orgánico, artesanal y local.
El encuentro además fomenta el sentido de comunidad y solidaridad, así como la creación de redes de apoyo ante la crisis sanitaria y climática. En la organización de esta feria participan colectivos y productores enfocados en la salud, la agricultura orgánica, la protección ambiental, la compra directa, el comercio local y la soberanía alimentaria. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
La unión de estrategias, principal punto de combate ante los daños de medio ambiente, esto es lo que propone un investigador. De acuerdo con el académico del CUC Costa Sur, el principal paso para la óptima implementación de métodos que abonen al cuidado del medio ambiente es la suma de ideas entre diversas instituciones, así como el apoyo de las y los ciudadanos. Diana Borbón nos tiene la información.
La creación de alianzas entre universidades e instituciones es el principal paso para la generación de estrategias en pro del cuidado del medio ambiente. Así lo aseguró Salvador García Rubalcaba, académico investigador del Centro Universitario de la Costa Sur, en entrevista para Señal Informativa. El académico compartió que, ante el difícil panorama que afronta el municipio de Autlán, en donde no existe un relleno sanitario óptimo, niños, arroyos y fauna son afectados por agroquímicos. No se cuenta con una planta tratadora de aguas residuales, por mencionar los problemas más graves. La unión para la creación de proyectos y estrategias hacia el cambio es la mejor opción. García Rubalcaba agregó que la pieza final es la ciudadanía. Solo así se logrará un verdadero impacto de cambio, aseguró.
Acciones académicas como gobiernos, pero también como sociedad. El entender que el tema aún ya aún es muy bajo en el tema de hacer una agenda transversal que realmente se vea que está teniendo un impacto. Entonces, en ese sentido, podemos reconocer que urge el trabajar de manera interinstitucional para abordarlo. Uh-huh. A nivel de municipios, a nivel de región, hay instituciones que han venido trabajando, pero que se requiere tener mayores, necesitamos tener un lenguaje más accesible a la gente, pero sobre todo desarrollo de proyectos de sustentabilidad aplicada que incidan favorablemente en el cambio climático.
Para abonar al tema, Salvador Rubalcaba recordó que el CUC Sur y el gobierno municipal se reunieron para visitar los puntos del municipio que mayor impacto ambiental generan. Aseguró que continuarán trabajando en la implementación de proyectos en pro del medio ambiente, pero hizo un llamado a la ciudadanía a sumarse a la iniciativa.
Tenemos que trabajar en estas alternativas para prevenir la pérdida del servicio de residuos, incluso de alimentos, para generar a partir de esto bioresiduos como fuente de bioproductos y también biocombustibles. Entonces tenemos que aprender a reducir desde la fuente, a combatir también el cambio climático, a combatir el hambre, que es uno de los objetivos también del desarrollo sostenible, sí. Segundo. Y pues a trabajar en cuestiones de innovación y a trabajar también con el objetivo 12 de ciudades y comunidades sostenibles. Así consumo sostenible es muy importante en todo esto.
Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Nos vamos a una breve pausa, pero continuamos con más información. Estamos ya de regreso, le tenemos más información esta mañana. Académica del CU Costa Sur propone la búsqueda de nuevas alternativas para el turismo ante afectaciones por la pandemia. La profesora de la licenciatura en turismo del CU Costa Sur aseguró que el turismo es uno de los sectores mayormente afectados a raíz de la pandemia y será uno de los que más tarde en recuperarse. Por ello aseguró que será necesario pensar en nuevas vertientes sobre cómo impulsar el turismo. Diana Borbón nos tiene la información al respecto.
La profesora titular del Departamento de Estudios Turísticos del Centro Universitario de la Costa Sur, Fabiola Borbón Alvarado, resaltó la importancia de conmemorar esta importante fecha, sobre todo ante las afectaciones que el sector ha sufrido a raíz de la pandemia. Por ello, dijo, se trata de una oportunidad de reflexión de las necesidades y modificaciones que deberán implementarse para la reactivación efectiva del turismo.
Este 2020 fue sin dudas el año más complejo que nos ha tocado vivir como sociedad y particularmente como industria. Es un año que cambió el sector turístico para siempre. En este contexto, el lema del Día Mundial del Turismo 2021 es Turismo para un crecimiento inclusivo y tiene como objetivo reiniciar el turismo luego de las afectaciones que trajo la pandemia del COVID-19. Es decir, realizar las acciones necesarias para que el turismo se recupere, generando crecimiento y oportunidades, de manera que esto se haga con justicia para todos.
Para Señal Informativa, Diana Borbón.
Advierten sobre secuelas de COVID-19 en el sistema cardiovascular. Además de afectaciones pulmonares, también pueden presentarse secuelas de COVID-19 en sistema cardiovascular, tales como las arritmias, insuficiencia cardíaca y coágulos. Esto de acuerdo con el especialista Pedro Alejandro Carrillo Pacheco, quien nos proporcionó esta información en el tema de salud. Antonio Díaz nos informa.
Las secuelas que el virus SARS-CoV-2 deja en el organismo de aquellos que lo padecen puede ir más allá de las afectaciones pulmonares. También el sistema cardiovascular puede verse afectado, desde arritmias, insuficiencia cardíaca, así como pericardios en el corazón, señaló Pedro Alejandro Carrillo Pacheco, médico cardiólogo, en entrevista para Radio UDG.
En cuestión del corazón, pues sí, desafortunadamente puede provocar desde un daño ligero hasta un daño catastrófico que nos provoque arritmias, insuficiencia cardíaca y daños importantes en la cubierta del corazón, lo que se llama el pericardio, que es la bolsita que protege el corazón y lo separa del pulmón, de los demás órganos cercanos, para llevar a cabo su movimiento y su función. También se puede inflamar el pericardio y provocar una pericarditis aguda que puede hacerse crónica, inflamación del mismo músculo cardíaco, que todos ya sabemos que es un músculo que se puede inflamar, y va desde una inflamación aguda en ese momento que puede provocar incluso la muerte. Y a largo plazo, lo que me ha tocado ver más, afortunadamente, lo menos grave de estas tres entidades, pues son las arritmias cardíacas. No me ha tocado ver ahorita arritmias cardíacas graves, pero hasta ahorita son nada más extrasístoles, supraventriculares, arritmias, fibrilación auricular, que afortunadamente no son arritmias graves, pero pues hay que revisarse porque no estamos exentos de una arritmia grave.
Carrillo Pacheco explicó que una de las principales afectaciones que causa el virus en el cuerpo del portador es una inflamación severa, misma que desencadena una serie de fenómenos trombóticos, provocando que el cuerpo duplique la tendencia a hacer coágulos en cualquier parte, mismos que pueden provocar una serie de enfermedades graves.
Esa misma inflamación va a desencadenar con toda la respuesta inflamatoria, que es inmunológicamente explicarlo es un poco complejo, pero se asocia esa inflamación grave sistémica a fenómenos tromboembólicos, fenómenos trombóticos, fenómenos de que en el cual el cuerpo tiene una doble o triple tendencia a hacer coágulo en cualquier parte del cuerpo. Y eso es lo que va a terminar también provocando muchas de las complicaciones, coágulos que pueden provocar una embolia a la cabecita, al cerebro, coágulos que pueden provocar infartos agudos al miocardio, coágulos que pueden provocar tromboembolia pulmonar, que el coágulo se vaya a la circulación pulmonar y provoque fenómenos trombóticos graves en el pulmón, la tromboembolia pulmonar, y coágulos también que se han descrito en la circulación venosa, en las extremidades inferiores, que está muy relacionado a este último punto, pues a la tromboembolia pulmonar. Es una cascada, se llama fenómeno de un estado de hipercoagulabilidad terrible, que junto a la inflamación sistémica va a terminar complicando en forma severa la salud de la persona.
Es recomendable que las personas que padecen del sistema cardiovascular realicen un diagnóstico después de haber padecido la enfermedad para efectos de que el especialista evalúe si es necesario realizar un seguimiento médico. Para Señal Informativa, Antonio Díaz.
Señal Cultural.
Bien, pues si uno de nuestros propósitos fue continuar haciendo lecturas, aquí tiene otra propuesta que nos hace Elena Castillo desde Fil de Bolsillo. La escuchamos. Muy buenos días y bienvenida, Elena Castillo, con tu propuesta.
Hola, ¿qué tal? Soy Elena Castillo y les doy la bienvenida a esta sección dedicada a la literatura. Sé que estamos en una época en donde todos deseamos perseguir nuestra felicidad al estilo Joseph Campbell y su famoso viaje del héroe, como en las películas, encontrar nuestros sueños y sentirnos satisfechos con la vida. Pero en esta ocasión quiero recomendarles un libro que habla de todo lo contrario, de la tristeza. Se titula Ordesa y está escrito por una de las plumas contemporáneas más extraordinarias en lengua castellana, Manuel Vilas. Un trabajo publicado en 2018 y que se ha convertido en su obra más personal, pues se atrevió a hablar de su vida y recuerdos desde una mirada nostálgica y depresiva. Ordesa ha sido muy bien recibida por la crítica y se ha convertido en todo un fenómeno en España. Se vendieron más de 100.000 ejemplares en un año y se ha traducido a 14 idiomas. Sin embargo, también ha recibido muchas críticas precisamente por el desgarro y la emoción con que está escrita. He leído a gente que la ha encontrado monótona y repetitiva y sí creo que puede ser difícil para muchos lectores. Sin embargo, Vilas es considerado uno de los mejores poetas en la actualidad y Ordesa tiene esa calidad literaria que te permite disfrutar cada página de este libro aun cuando no te sientas identificado con su aflicción. También le aplaudo su decisión de hablar desde el dolor. A nadie nos resulta fácil reconocernos tristes. Por alguna razón nos hace sentir vulnerables o expuestos y es mejor esconder la desolación donde nadie más la vea. Es un libro de memorias desordenadas, pues pasa de un recuerdo o de un acontecimiento a otro, que son descritas desde la perspectiva de un hombre de 52 años, recién divorciado, que intenta superar sus problemas de alcoholismo y a quien le pesa profundamente la muerte de sus padres. Y desde esa mirada todo parece estar pintado de amarillo. Para él, el amarillo es el color del dolor. Les comparto un fragmento del autor hablando acerca de lo que le llevó a publicar Ordesa.
A primeros del año de 2018 publiqué una novela que era el relato de la historia de mi vida. Ese libro se convirtió en un abismo. Dentro de ese libro habitaba la historia de mi familia, Bach y Wagner, mi padre y mi madre. Metí a mi familia en un libro que tenía música y es la cosa más hermosa que he hecho en la vida. ¿Estás loco?, me dijeron muchos. No, es solo amor, contesté. Solo amor y necesidad e ilusión. Cuando hablas de tu familia, esa familia regresa a la vida. Si escribía sobre mi padre y mi madre y lo que fuimos, volvía al ayer y era poderoso y bueno. Eso era todo. Eso fue lo que hice.
Como dice en la contraportada, Ordesa habla sobre la necesidad de levantarnos y seguir adelante cuando nada parece hacerlo posible, cuando casi todos los lazos que nos unían a los demás han desaparecido o los hemos roto y sobrevivimos. Ordesa, de Manuel Vilas, está publicado por la editorial Alfaguara y lo pueden adquirir en las principales librerías. Soy Elena Castillo, agradezco mucho su atención y los espero la siguiente semana. Salud.
Señal Universitaria.
Vamos. Vámonos con la sección ya de la universidad. Cultura UDG renovó su certificación del sistema de gestión de calidad. Cultura UDG renovó el certificado ISO 9001-2015 del sistema de gestión de calidad por parte del organismo certificador Global STD, que permite hacer más eficientes y, sobre todo, claro, sus procesos administrativos, financieros y de vinculación con el ámbito cultural. El coordinador general de Extensión y Difusión Cultural de la Universidad de Guadalajara, el maestro Ángel Igor Lozada, señaló que en medio de los cientos de espectáculos y actividades culturales generadas por la institución cada año, hay un equipo de personas que pues sacan adelante los trámites, los pagos, los permisos y todo tipo de procesos legales y administrativos. Dijo que mejorar estos procesos hace que el trabajo de todos los colaboradores se dignifique desde el escritorio y desde la planeación. Cultura UDG logró su primera certificación en 2018 mediante auditorías, esto para mejorar sus procesos básicos de administración, por lo que el actual pues obligó a los trabajadores a profundizar en la mejora de estos procesos y la ampliación de a otros aspectos cuya vigencia será de 3 años. Lozada Rivera Melo agradeció a los trabajadores por incidir en el éxito de los proyectos culturales que emprenden desde su labor cotidiana con los altos estándares de calidad. El secretario de la Coordinación General de Extensión y Difusión Cultural, el licenciado Francisco García Martínez, dijo que la implementación de este sistema de gestión de calidad permitió conocer los riesgos y las oportunidades al interior de la dependencia y en el contexto cultural y, por supuesto, de entretenimiento en que se desarrolla para centrarse el logro de resultados mediante buenas prácticas asociadas con la cultura de calidad. También recordó que gracias a esta filosofía han sumado logros importantes durante el 2021 en el marco de un proceso de reingeniería industrial, de reingeniería institucional llevada a cabo en la Universidad de Guadalajara y que sobre todo significó un cambio en la estructura organizacional y administrativa. A partir de ello fueron mejorando ciertos procesos, además de que esta certificación renovó los procesos de finanzas y de apoyos relacionados con las actividades culturales. Información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara. Es momento de ir a una breve pausa, pero regresamos con más información esta mañana de miércoles, ya mitad de semana. Continuamos con más información.
En entrevista.
Y continuamos en esta entrevista. Nos acompaña ahora Alejandra Jiménez Solórzano. Ella es maestra de educación primaria, bachillerato y universidad, y asimismo es asesora regional de Autlán del Programa de Atención Educativa de la Población Escolar Migrante, por sus siglas PAEPEM. Bien, pues nos da mucho gusto que nos acompañes, Alejandra. ¿Cómo te va? Muy buenos días.
Hola, Elia. Muy buenos días. Pues me va muy bien, gracias a Dios. Estoy contenta de poder acompañarlos en este pequeño espacio, en esta entrevista, y pues estoy a sus órdenes, muy contenta sobre todo de compartir con ustedes.
Pues estamos reflexionando en torno a la migración que se da en nuestra región, este fenómeno de la migración interna, sobre todo de estado a estado, y bueno, cómo es que se involucran también no solo los padres de familia, sino también, en este caso estoy hablando del varón, sino también las madres, los niños, en el tema del trabajo en los campos agrícolas. Y bueno, el tema de la educación es un tema que es importante destacarlo precisamente en este contexto. Los retos de la educación de los menores, de los hijos, de personas que vienen a ser productivos los campos en nuestra región, de los jornaleros agrícolas migrantes que se desplazan desde otros estados para poder encontrar el sustento. Y entre ello, pues es el tema de la educación. Platícanos estos retos que se enfrentan en el contexto.
Sí, mira, principalmente tenemos que tener presente que estos jornaleros no viajan, o estas familias no viajan a nuestro estado de Jalisco con la intención de buscar una mejor escuela, sino que viajan buscando trabajo. Es una realidad que debemos de puntualizar. Sin embargo, bueno, pues Jalisco los apoya en este tema de la educación. Este programa, generalmente PAEPEM, atiende a niños, hijos de jornaleros migrantes que vienen a trabajar a los campos agrícolas. Y bueno, pues el objetivo de este programa es favorecer el acceso de la población migrante a la educación básica en los centros de educación migrante.
¿Sí? Uh-huh. Y este programa se aplica y se acepta por parte de las familias? Bueno, hay una parte importante porque hablamos mucho en el tema de lo cultural y las tradiciones, las costumbres que imperan muchas veces en esa práctica de las familias jornaleros.
Sí, fíjate que hay una característica muy esencial en este tipo de familias. Las niñas pues están habituadas a trabajo de casa porque son las que se quedan cuidando de los hermanos más pequeños. Uh-huh. Sin embargo, bueno, la cultura ha mejorado, la cultura de las familias ha mejorado en el sentido que pues también ya les importa un poquito más que los niños tengan este acceso a la educación. En el caso de la región Autlán tenemos pues esa ventaja, ¿no? Que las mamás ya están preocupadas y ocupadas por el proceso de educación de sus hijos. Se acercan a las escuelas, piden, maestra, ¿qué papeles necesito para que me inscriba mi niño? Y están pendientes de estar educando a sus hijos en estos espacios educativos.
Uh-huh. Maestra Alejandra, ¿bajo qué modelo se imparte la educación para estas familias?
Mira, en los espacios educativos tenemos grupos multigrados. ¿Por qué? Porque pues son niños que están, en el caso de la región Autlán, afortunadamente los tenemos la mayor parte del tiempo, casi lo que es un ciclo escolar educativo. Uh-huh. Y es una gran ventaja porque de alguna manera tenemos ese apoyo, ¿no? Para nosotros es muy benéfico que estén la mayor parte del ciclo escolar aquí porque culminan su ciclo escolar, ¿sí? Uh-huh. Entonces, estos espacios son, en algunas ocasiones, son muy multigrado. Los maestros atienden en educación primaria desde primero hasta sexto grado. Ahorita tenemos la ventaja que el secretario de Educación y nuestro coordinador están muy preocupados porque esta cuestión mejore, ¿no? Entonces, uh-huh, ahorita, por ejemplo, en mi caso, tenemos maestros que atienden un ciclo escolar, por ejemplo, primero y segundo, segundo y tercero, quinto y sexto. Entonces, en ese sentido, creo que todavía mejora un poquito más la calidad educativa porque estamos más al pendiente de los procesos de los niños, ¿sí?
¿Se aceptan en todas las escuelas?
Sí.
¿O las que están cercanas a sus áreas de trabajo?
En este caso, uh-huh, los papás acuden a las que están cercanas al área de trabajo. Afortunadamente, tenemos nosotros una escuela en la localidad del Mentidero. También está otra escuela, pues, más adelante. Pero estas familias se acercan especialmente a nuestra escuela porque saben que tenemos este apoyo, esta característica de apoyar a sus hijos, ¿no? De sus familias jornaleras migrantes.
Maestra, ¿cuáles son esos retos, los retos principales, tanto para los papás, para el papá ya de por sí, el tema pues de la cuestión de salarios y demás a los que se enfrenta, pero de las mamás y de los hijos en esta dinámica de atender pues un modelo de educación que se adapte también a sus tiempos y a sus porque están por temporadas? Me gustaría que nos platicaras esa parte.
Con nosotros en Autlán tenemos desde el inicio del ciclo escolar, que es desde septiembre hasta el mes de junio, que es casi cuando culmina el ciclo escolar en todas las escuelas. Uh-huh. Sin embargo, en el mes de noviembre, en este que acaba de pasar, es cuando nos llega la mayor parte de la población estudiantil, porque vienen al corte de la caña sus familias.
Entonces, ya llegan cuando el semestre ya comenzó,
o la actividad escolar. Llegan cuando pues el ciclo escolar ya inició. Uh-huh. Nuestro programa tiene esa ventaja que, bueno, los niños se pueden adaptar al trabajo educativo sin necesidad de que tengan que perder su ciclo escolar. Entonces, prácticamente los inscribimos como si fuera un inicio. Aquí hay algo muy importante. Nuestro programa también tiene como apoyo a un programa que se llama SINASEM, el cual lleva el registro de movimiento de estos niños. Es decir, si mi niño ahorita se encuentra en Jalisco y se tiene que ir por cuestiones laborales a otro estado, bueno, pues lo que pretende SINASEM es eso, como que continúa rastreando a este niño para ver cómo va en su proceso educativo y que no se vea afectado, ¿no? Y claro, que finalmente se certifique su ciclo escolar.
Y que si llega a otro lugar también se acepte.
Se le acepte, exactamente, se le acepte y él continúe hasta que culmine su ciclo escolar.
Claro, bueno, un programa bien
sólido,
¿no?
El programa es, uh-huh, muy sólido, le están apostando mucho a este programa y nosotros como maestros, bueno, le damos la mayor énfasis en atender a los aprendizajes básicos que los niños van a necesitar.
Claro. ¿Sí? La cantidad de flujo de estudiantes migrantes, ¿cuántos de ellos terminan su educación básica, maestra?
En el caso de la región Autlán, si te estoy hablando de una población de 300 niños, mis 270 niños la culminan. Algunos, uh-huh, por otras cuestiones diversas no la logran terminar, pero te estoy hablando que en un 90% sí la culminan.
Ya nos mencionabas que también se involucran las mamás en este contexto. Sí, ya hay más preocupación de que esto suceda.
Sí, claro, la cultura va mejorando y ya las mamás las hacemos partícipes incluso pues que de los comités escolares, entonces ya ahí se ve un poquito más la participación de ellas.
Y en tema de género, niñas y niños, ¿se ve más de niños o las mamás prefieren que vayan los niños a las niñas? Este tema también es muy importante.
Fíjate que no tenemos ese problema. Uh-huh. En algún momento dado, hace algunos años, todavía existía esta resistencia que no, tú eres mujer y tú me vas a ayudar en casa y te vas a quedar a apoyarme cuidando a tus hermanos menores. Afortunadamente hemos mejorado mucho en esa cuestión y tanto niñas como niños se insertan al área educativa.
Qué bueno. ¿Sí? Bien, en cuanto a las barreras del aprendizaje por estar involucrados en la vida laboral, ¿qué podríamos destacar, maestra?
Mira, una barrera de aprendizaje siempre vamos a tener nosotros y los niños, no nada más los alumnos, también los maestros. Estos niños, para empezar, no todos saben el español. Entonces, esa es la primera barrera, que el lenguaje que nosotros hablamos, muchos de los niños no lo tienen dominado al 100%, y también los maestros. También tenemos esa barrera, ¿no? Claro. Porque nosotros no somos bilingües, ahora sí que nada más hablamos el español. Nuestro programa busca estrategias para que estos niños pues continúen sus estudios atendiendo también a su enfoque lingüístico, ¿no? Entonces, aquí, bueno, los niños monitores han hecho un papel muy importante dentro del salón de clases cuando nosotros tenemos a un niño que no habla muy bien el español. Uh-huh. Entonces, es un gran apoyo para nosotros los niños monitores.
Y sin embargo, sin dejar de perder de vista la importancia de conservar su lengua original, ¿no?
Sí, de hecho, se plantean muchos programas pues que atienden esta necesidad, de que la idea no es que ellos pierdan su lengua nativa, sino que la complementemos, ¿no? En la escuela se logre todavía tener a muy consciente su cultura, respetamos las culturas de todos los niños, de las familias incluso, porque hay cuestiones que no puedes cambiar, sin embargo, sí puedes tú adaptar. ¿Sí?
Maestra Alejandra, la preparación especial, los recursos de los profesores que imparten clases a este grupo de alumnos, ¿cuál es?
Mira, este es un programa federal, que, bueno, el recurso llega federal, y a los maestros se les paga, pues, por medio de una beca, ¿no? Sin embargo, son apoyos puntuales y también se le capacita mucho a los docentes. Es un programa muy, muy, vasto y está preocupado, pues, porque también los docentes mejoren en su capacidad intelectual y puedan apoyar de una mejor manera a los chicos. Entonces, se nos envían a cursos de actualización, se le apuesta mucho, mucho a los maestros, confían en sus maestros y eso es una buena, pues nosotros estamos felices pues de que pues confíen en nosotros.
Hay una responsabilidad social,
claro,
¿no?
Porque la responsabilidad es mucha. Exacto. Trabajar con niños no es nada fácil. Uh-huh. Entonces ellos apuestan por nosotros y confían en nosotros.
Y bueno, el hecho ya de, uno de los retos ya mencionaba, el hecho ya de llegar a un lugar distinto al que ellos están acostumbrados y que pues su manera de vivir tal vez es distinta. ¿Se enfrentan a este tema de la discriminación en las escuelas, maestra? ¿Qué has visto?
Fíjate que sí, sí se van a enfrentar todo el tiempo, sobre todo por la misma comunidad. Por ejemplo, muy a pesar de que la mayoría de la gente que llega es migrante, en el caso de una de las escuelas, pues se vive mucha esa marginación. No, pues que estos niños que... Entonces se les empieza a hacer como, vamos, a un lado. Y lo que nosotros tratamos, bueno, es que la escuela es para todos. La escuela es para todos, los apoyos son para todos por igual. La atención incluso dentro del aula tiene que ser y la garantizamos a todos por igual.
Claro, pero ahí lo importante es que se avanza en el tema de la educación y nos da pues mucho gusto escuchar que ha cambiado tal vez esta conducta que se tenía desde hace muchos años, porque Autlán, bueno, ha sido una zona eminentemente agrícola y que es pues una de la fuente principal económica, un desarrollo económico muy, muy importante, y que si no fuera por el apoyo de las personas que vienen de otros estados, pues estaríamos enfrentando una situación complicada, ¿no?
Yo creo que es un éxito compartido, ¿no? También de ellos dependemos mucho, ¿no? El trabajo definitivamente duro lo hacen los jornaleros. Muchas veces no se les reconoce, pero en el caso de nosotros estamos reconociendo hasta mínimo esfuerzo de los niños, porque el adaptarse también a otros lugares, a otras formas de trabajo, a otros docentes, a cada momento que ellos van a otro lugar, no es fácil, no es fácil para los niños. Sin embargo, pues tratamos de mantenerlos en la escuela, que se certifiquen, que culminen su ciclo escolar, y lo hemos logrado. Hay alumnos, exalumnos de nosotros que ya son profesionistas. Está uno en el albergue de Bonanza y, bueno, él es abogado. Entonces, nosotros digo, bueno, no todo está perdido, vamos ganando mucho y quiero pensar que esta cultura se ha ido modificando por eso mismo, porque han visto que otros compañeros han llegado muy lejos y continúan.
Y esto es motivante también para ellas, las mismas familias, ver así que hay quienes ya superaron y están en otro, bueno, en este nivel de educación ya, ¿no?, egresados de una licenciatura.
Y sobre todo la ideología que ellos mismos puedan tener, ¿no? De decir, bueno, yo nada más la primaria o yo no quiero estudiar. Y hay alumnos que dicen, no, yo quiero continuar. Y hay familias que también dicen, yo te voy a apoyar hasta que continúes una licenciatura. Entonces, hay muy buenos estudiantes y creo que hay que aprovecharlo.
Bueno, aquí damos mérito a esa gran labor de parte del docente, el hecho de que los motiven y les guste pues el estudio, que quieran continuar con sus, estudios. Eso es una labor muy importante que tiene el docente dentro del aula, cosa que damos el mérito a quien corresponde. Sí. ¿Cuál sería tu mensaje a la sociedad en general con respecto a esta situación que las personas viven? Ya hablábamos hace un momento de posiblemente nuestros comentarios no son positivos para su persona. ¿Cuál sería tu mensaje final para cerrar?
Pues mi mensaje es que nosotros siempre vamos a estar apoyando a todos estos niños, a esta población migrante, a estos niños hijos de familias jornaleras migrantes. La intención de nosotros es modificar muchos hábitos, entre ellos que deje de verse esa discriminación dentro de las aulas, que nosotros como maestros le estamos apostando mucho a eso, y creo que los logros se están viendo reflejados, ¿no? Uh-huh. Mi mensaje, bueno, es que tengamos presente en que todos somos distintos y que cada uno tiene ventajas y desventajas distintas. Sin embargo, creo que si nos complementamos, podremos lograr mucho, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues invitarlos a, sobre todo a estas familias, a que continúen confiando en este programa, que continúen mejorando esta atención hacia sus hijos y que, por supuesto, los sigan encauzando al ámbito educativo.
Claro. Maestra, esta actividad sí está vinculada con la mesa de atención a jornaleros migrantes aquí.
Sí, en realidad sí. Todos los del tiempo que yo he estado, ha estado una mesa de atención a jornaleros y todas las instancias han participado en mejorar siempre las condiciones de vida
en
de ellos.
En todos los ámbitos.
Así es.
Muy bien, maestra Alejandra, pues le agradecemos muchísimo el que nos haya acompañado esta mañana y que nos esté compartiendo esta valiosa información, el gran aporte que hacen estas familias que se desplazan desde sus lugares de origen, de otros estados, esta migración interna que se da en nuestra región y que los vemos trabajar arduamente, a veces en situaciones complejas, enfrentándose a diversas las adversidades que se presenten en varios aspectos, pero que hay personas, así como los profesores, los maestros comprometidos y con una gran responsabilidad a darles esa continuidad en el tema de la educación. Muchísimas gracias.
Señal Estatal.
Información estatal, el presupuesto 2022 castiga transparencia, derechos humanos y justicia laboral. Además de negar el aumento presupuestal solicitado por la Universidad de Guadalajara, el presupuesto aprobado por el Congreso de Jalisco castiga también a otras dependencias que tampoco tuvieron aumento y les aplicaron recortes. El ITEI pidió a los diputados un aumento de 12 millones de pesos, que no le fue concedido. Cintia Cantero Pacheco, titular del organismo, explicó que su gasto irreductible no ha tenido crecimiento desde el año 2018, aunque al instituto le dieron obligaciones sobre protección de datos personales en materia anticorrupción, sobre archivos y también sobre gestión documental. Advirtió que sin el incremento están en riesgo asuntos como la revisión del cumplimiento de sujetos obligados. Al ITEI le asignaron 59.7 millones de pesos, 1.7 más que este año. En el caso de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, solicitó una bolsa adicional de 10 millones que no le fue aprobada.
Su presupuesto quedó en 153 millones de pesos. Los recursos negados, con esos recursos se pretendía destinar a el mecanismo de atención de casos de tortura para el área de víctimas y de personas que viven con algún tipo de discapacidad. Para la operación de los nuevos juzgados laborales, el Poder Judicial requirió 225 millones de pesos. En lo avalado por los diputados se etiquetaron solo 62 millones en el Consejo de la Judicatura para este proyecto. Otra dependencia castigada es la Secretaría del Sistema de Atención Social, que tendrá un recorte de 156.9 millones en su gasto. Una parte de la disminución corresponde al programa de entrega de útiles escolares. La Secretaría de Hacienda informó que se debe a que la Administración Estatal dejará de aportar la parte correspondiente a los municipios. A la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales le disminuyeron 1.2 millones en su gasto. Información que da a conocer en su página el diario elinformador.com.
Señal Nacional.
Fue el 2021 un año decepcionante en materia económica. Gabriela Siller, economista en jefe del Banco Base, mencionó que este 2021 en materia económica, el año fue decepcionante, explicó la especialista, de una buena parte del crecimiento que se ha visto frenado por la iniciativa de reforma al Banco de México, la reforma del outsourcing y la de mercado electrónico discutirse pues que el siguiente año, que de aprobarse, como esta podría acelerar recortes, es la calificación de México y la relación comercial con Estados Unidos. Expuso que con los más recientes indicadores y a menos de un mes de terminar ya pues esta etapa, se espera pues que el incremento, que el crecimiento económico cierre una tasa del 5.9%, aunque de seguir con los temas inflacionarios, el avance del PIB sería pues solamente del 5.4%. En caso de que la actividad crezca el 5.9% este año y de 2.5% en 2022, alcanzar los niveles del PIB previos al 2018, en el segundo semestre la economía nacional estaría recuperada, pero con un avance de 5.4% este año y de 1.5% del siguiente, sería hasta segundo trimestre, pero de el 2024. Información que se da a conocer en la página electrónica del diario La Jornada.
Señal Internacional.
Uruguay, el país de las cuatro vacas por persona, busca una ganadería más sustentable, más verde. Uruguay, un país prácticamente sin industria, tiene prácticamente cuatro vacas por habitante, de gran peso en la economía del pequeño país sudamericano, y el sector agropecuario es responsable del 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Gran parte de las emisiones son de metano derivado de digestión de las vacas. Vamos a escuchar esta importante información.
Uruguay, un país prácticamente sin industria, tiene casi cuatro vacas por habitante. De gran peso en la economía del pequeño país sudamericano, el sector agropecuario es responsable del 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Gran parte de las emisiones son de metano, derivado de la digestión de las vacas.
Uruguay tiene un perfil muy particular de emisiones de gases de efecto invernadero. Eso hace que el sector agropecuario, o sea, agricultura, forestación y los usos de la tierra, tienen un peso muy grande dentro de las emisiones de todo el país. Y a su vez, dentro de las emisiones del sector agricultura, forestación y otros usos de la tierra, la ganadería tiene un rol muy importante.
Por ello, desde 2020, Uruguay implementó el proyecto Ganadería y Clima con el apoyo técnico de la Agencia de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, y la financiación del Fondo para el Medio Ambiente Mundial.
El objetivo del proyecto es mitigar el cambio climático y restaurar tierras degradadas a través de la promoción de prácticas climáticamente inteligentes para la ganadería.
Gracias al proyecto, los granjeros han reorganizado una forma tradicional de trabajo sin necesidad de gastos extras. En total, 62 predios ganaderos implementan prácticas como la sincronización del entore y la preñez, así como el destete de los terneros para incrementar la productividad de forma sostenible, pues se generan más terneros a partir del mismo ganado, lo que se traduce en más kilos de carne.
Eso realmente nos interesó mucho porque podíamos mejorar nuestros ingresos, mejorar nuestra producción y a su vez mantener todo el campo natural y ir mejorando el campo natural sin agredirlo.
El manejo del campo es vital en el proyecto, pues un pasto en buen estado secuestra más carbono y compensa las emisiones de la propia ganadería.
Hay gente que dice, no, el ganado no contamina, contamina mucho más otras cosas que lo que contamina el ganado, ¿no? Digo, bueno, sí, pero tenemos que tratar de que no contamine nada.
El impacto de los cambios propuestos se conocerá sobre 2024, cuando los resultados finales del proyecto comparen las emisiones y el acumulado de carbono en el suelo con los medidos al comienzo de la iniciativa.
En resumen.
Le presento un resumen de la información de esta mañana de miércoles 29 de diciembre. Desafíos de un egresado en mecatrónica, CV y entrevistas de trabajo. Feria de productores de Sierra de Amula, un espacio de comercio local sustentable. La unión de estrategias, principal punto de combate ante los daños de medio ambiente, esto es lo que propone un investigador. Académica del CU Costa Sur propone la búsqueda de nuevas alternativas para el turismo ante afectaciones por la pandemia. Advierten sobre secuelas del COVID-19 en el sistema cardiovascular. Cultura UDG renovó su certificación de sistema de gestión de calidad. Presupuesto 2022 castiga transparencia, derechos humanos y justicia laboral. Fue 2021 un año decepcionante en materia económica. Uruguay, el país de las 4 vacas por persona, busca una ganadería más verde. El tiempo justo para despedirnos, no sin antes agradecer a usted el favor de su atención esta mañana aquí en Señal Informativa. Yo le agradezco y le deseo que tenga un excelente día, mitad de semana. Si está descansando, qué bueno. Si está trabajando, le acompañamos y echarle pues muchas ganas a todo. Recuerde que ya estamos por finalizar este 2021 y todos, de verdad, todos deseamos que sea un mejor 2022, sobre todo en abundancia de salud. Eso es lo más importante. Lo demás llega solo. Hay que cuidarnos, hay que seguir atendiendo a estas indicaciones que nos hacen las autoridades de salud y de protección civil para evitar más contagios. Recuerde que el Omicron ya está presente también y hay que mantenernos alertas, cuidándonos, sobre todo, cuidándonos entre todos. Gracias, que tenga un buen día. Me despido con esta frase de un escritor anónimo que nos deja esto. Dice, cuando el conocimiento crece, la oportunidad aparece. Que tenga muy buen miércoles.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Este es un podcast de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.